Opositores llaman a alertar por el servicio de mensajería de Texas la situación de Tomás Núñez Magdariaga. Pronostican un año muy negativo para los tabacaleros de Pinar del Río tras el paso del huracán Michael. Michael ha dejado hasta ahora 6 muertos en la Florida y esa cifra podría aumentar. Especialistas de Brasil, Estados Unidos, México y Venezuela abordarán la crisis migratoria venezolana. Los dos candidatos presidenciales brasileños exhortan a poner fin a la violencia política y continúa la controversia sobre un periodista saudita aparentemente asesinado en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Juan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias Ivette Pacheco. Junto a nosotros, el ingeniero de audio Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. La exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque, junto a integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, llamaron a utilizar el servicio de mensajería de Texas para alertar de la situación de Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre en reclamo de su libertad. Saqueo Báez, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, dijo que también piden a los que reciban el mensaje transmitirlo a sus contactos tanto dentro como fuera del país. Y estas fueron sus declaraciones.
Tuvimos la iniciativa junto a Marta Beatriz Roque de utilizar la mensajería de móviles de la Nación Cubana y pedir que roguemos por la vida de Tomás Núñez Magdariaga. Y el mensaje dice: si de más ruega Dios, no permita que Tomás Núñez Magdariaga muera. Tiene más de 58 días en huelga de hambre, reclama su libertad inmediatamente. Él es inocente. También pide que sea compartido ese mensaje tanto a personas dentro de la Nación Cubana utilizando la mensajería de móvil como fuera de la Nación Cubana. Eso es una iniciativa pidiendo, ¿no?, por supuesto, la liberación inmediata de Tomás Núñez Magdariaga, puesto que su vida corre peligro y es totalmente inocente.
Integrantes del Comando Olegario, Charlotte Espileta del Movimiento Cubano Reflexión en Holguín, convocan a todos los activistas de derechos humanos a solidarizarse con el opositor en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Ana Iris Miranda Leiva dio lectura al llamado de solidaridad.
El Comando Olegario Charlotte Espileta del Movimiento Cubano Reflexión hace un SOS urgente a todos los opositores cubanos y activistas de derechos humanos para que exijan a la dictadura comunista la inmediata liberación del activista de la UMPACO, Tomás Núñez Magdariaga, y está plantado en huelga de hambre como protesta a su injusto encarcelamiento debido a un falso delito de amenaza fabricado contra él por los esbirros de la seguridad del Estado. En el día de hoy su salud está muy afectada, por lo que su vida corre grave peligro. Denunciamos también la violenta ola represiva que la dictadura comunista está desplegando en toda Cuba contra los opositores que están apoyando al huelguista. Convocamos a todos los activistas de derechos humanos a que realicen todas las acciones públicas que estén a su alcance.
El huracán Michael sorprendió a muchos en Pinar del Río, donde los cultivos se vieron afectados por el embate de los vientos e inundaciones debido a las intensas lluvias. Así lo dijo a Radio Martí la comunicadora independiente Lisandra Orraca desde la localidad de San Juan y Martínez, donde el servicio eléctrico fue restablecido en la noche del miércoles.
Nos pasamos 3 días sin corriente y sin agua, y la corriente la pusieron ayer sobre las 8 de la noche. Durante el ciclón hubo inundaciones, casas que perdieron el techo en su totalidad, otras casas que perdieron una parte. Las cosechas de los campesinos se destruyeron todas. Ya los campesinos habían comenzado con la siembra del tabaco y tenían otros cultivos también, y con el ciclón todo quedó destruido. Ahora tienen que comenzar de cero. Se destruyeron las cosechas porque fue mucho el aire y fueron lluvias muy fuertes. Los cultivos no resistieron porque estaban empezando con el tabaco. Son posturas pequeñas que si llueve mucho o hace mucho aire se destruyen. Que es que el pueblo no estuvo preparado para nada, no pudo preparar las cosechas, no pudo, porque a veces los campesinos ponen las cosechas un poco más en alto o toman medidas de precaución, pero es que no dio tiempo a nada porque no teníamos conocimiento de eso. Entonces la gente no tenía con qué cocinar, no tenía que cocinar. El pueblo vino a enterarse que era un ciclón el día antes de que pasara por aquí, por Pinar del Río. Porque en las noticias, en el parte meteorológico que daban en el noticiero, decían que era una baja presión, que era posible que diera un poco de lluvia, pero nada más, y no le daban ninguna importancia. Debido a la desinformación que tuvo el pueblo, por eso fueron tantos destrozos que ahora, después que pasó, visitando lugares dañados, como si no importara el bienestar del pueblo.
Bueno, y a propósito de este tema acerca de la recuperación por el paso del huracán Michael, tras el paso del huracán Michael por ese terruño, pues estaremos abordando este tema con Rolando Cartaya en el tema del día en nuestro noticiero. Eso será más adelante, así que mantenga la sintonía con nosotros.
Y un campesino de Pinar del Río avizora un año muy negativo para los tabacaleros de la zona después del paso de la tormenta Michael por la zona. Amado Gil conversó con el activista Rolando Pupo Carralero.
Las fuertes lluvias e inundaciones que dejó el paso del huracán Michael por las cercanías de la provincia de Pinar del Río dejó daños en la agricultura, sobre todo en la siembra del tabaco, que al menos por este año serán irreparables. Así dijo el campesino pinareño Rolando Pupo Carralero.
Aquí lo más significativo es el deterioro que ha tenido la agricultura y el deterioro que ha tenido, bueno, por las casas de curar tabaco, que de por sí ya se encontraban en muy mal estado.
Los cultivadores independientes de tabaco de la zona este año, según explicó Pupo Carralero, tuvieron que hacer sus propios semilleros dado que las cooperativas duplicaron el precio de los mismos, por lo que el dinero invertido ha sido mayor, por ende las pérdidas también serán mayores.
En Cuba, como no existen las condiciones necesarias, pues los campesinos tienen grandes afectaciones y se afecta entonces la economía personal del campesino, porque el campesino siempre lo hace porque quiere vivir y es la única opción que tiene. Y entonces es muy afectado por esta razón.
Las fotos y videos en la televisión y las redes sociales de las autoridades políticas del país visitando las zonas afectadas abundan. Pero esto en nada cambia la realidad que hay que enfrentar, dijo Pupo Carralero.
Bueno, nosotros esperamos lo mismo de siempre. Muchas dificultades, muchos problemas. Ahora mismo las casas de tabaco, de curar tabaco en Pinar del Río están sufriendo serias afectaciones porque ya de por sí más del 40% estaban en muy mal estado. Ahora con este ciclón pues muchas se agudizaron este problema. No hay materiales para reconstruir esta casa de tabaco y nosotros los campesinos no esperamos más de lo mismo. Mucho trabajo, pocas ganancias, más explotación y muy poco interés por parte del Estado en hacer que la agricultura avance.
Dijo este campesino cubano que ellos, para las cosechas, siempre apuestan a las bondades de la madre naturaleza porque no pueden acudir al Estado y en esta ocasión los golpeó el huracán. Amado Gil, Radio Martí.
Miguel Díaz-Canel visitó Pinar del Río el miércoles después del paso del ciclón Michael. El mandatario cubano estuvo en los semilleros de tabaco afectados por el huracán.
Y aunque el periódico provincial Guerrillero dice que se interesó por los daños a las viviendas, ninguna de las fotos publicadas por este medio o por el órgano del Partido Comunista lo muestran visitando viviendas derrumbadas o inundadas.
Lo que hizo fue revisar semilleros de tabaco, uno de los contados sectores generadores de divisas en la letárgica economía estatal.
Y en Pinar del Río, la tienda por divisas del poblado pinareño El Cayuco, después de estar varias horas sin electricidad por el azote del huracán Michael, rebajó el precio del paquete de pollo de 10 a 3 dólares en una zona donde la entrada media por habitante es de menos de 12 dólares mensuales. Lázaro Caridad Porra Vila, vecino de la localidad.
El presidente del gobierno y el del partido aquí en el municipio de San Miguel vinieron con una comisión. Y les dijeron que no, que aquí no había afectado nada. Sí, aquí sí está afectado, porque hasta yo el costado de mi casa está afectado, que me le llevó las tablas. Hay una señora como a 3 cuadras de aquí, que una mata le cayó, le partió la base en medio. Aquí al frente de mi casa se le cayó el caballete a 2 pies y nadie vino a evacuarlo. ¿Cómo le van a decir que no está afectado el pueblo? Y las matas no se han recogido, que están ahí en la calle. Hay más casas también con problemas. Y sí hay afectación, en todos los sentidos. En 72 horas no hubo nada de comida. Estuvimos sin corriente esta noche. Vendieron 3 sacos de tapón ahí arriba. De comida no vendieron nada. No dieron sola, ni dieron clavo, ni dieron palo, ni dieron nada. Llevábamos desde el domingo sin corriente y sin agua. No se parecía ni una pinta bien a darle agua al pueblo. Los campesinos quejándose por la cantidad de agua y que se han echado a perder de los sembrados. Ah, pero no había gobierno que diga, mira, se va a vender esto porque hubieron afectaciones. La chopi de aquí vendieron un queso ácido a bajo precio. Después que estaba ácido, después que le bajaron el precio. Un picadillo que estaba en mal estado, paquete de pollo, que había a 10 dólares, lo bajaron a 3. Lo bajaron a 3 porque estaban ya defectuosos, ácidos.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
6:11 a.m, continuamos en este recorrido informativo. En el norte de la Florida, los equipos de socorristas siguen buscando víctimas o personas atrapadas entre los escombros que dejó el huracán Michael en las comunidades costeras.
Michael, que ahora es una tormenta tropical que azota el estado de Virginia, dejó 6 muertos en la Florida y esa cifra podría aumentar.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo que la tormenta causó una devastación increíble y que la prioridad por el momento es buscar si hay sobrevivientes entre los residentes que se negaron a evacuar sus viviendas.
Autoridades estatales informaron que aún hay 400.000 viviendas y negocios sin electricidad en las áreas afectadas.
Michael pasó por el norte de la Florida como la fuerza más devastadora de la que se tenga registro. El huracán borró del mapa al poblado de Mexico Beach y aún es imposible calcular el monto de las consecuencias materiales y emocionales, claro está, para los miles de afectados. Jacopo Lucci amplía desde Washington con el siguiente reporte.
Solo cuando amaneció, el mundo pudo tener una primera idea del poder destructor del huracán Michael. El fenómeno meteorológico golpeó sin piedad el llamado enclave de Florida, constituyéndose en el tercer huracán más fuerte de la historia en golpear el territorio continental estadounidense. Millones de personas alrededor de este estado y de Georgia se despertaron para corroborar la pérdida total de lo que hasta ayer llamaron hogar. Miles de casas y edificios destruidos, líneas eléctricas cortadas y árboles arrancados de sus cimientos permitieron al presidente hacer su primera evaluación de la tragedia.
Es increíble el tipo de destrucción. No hemos visto destrucción como esta en mucho tiempo.
Con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas oceánicas, los residentes que no evacuaron resistieron como pudieron a la fuerza de la naturaleza.
Tan pronto como vimos que los techos comenzaron a volar, corrimos al baño y nos quedamos en la ducha. El techo también desapareció. El viento nos estaba sacando de ahí. El viento estaba como echándonos esa pequeña habitación. Pensé que esas paredes serían las siguientes, pero no lo hicieron, gracias a Dios.
Aún no se pueden estimar los daños materiales y emocionales causados por Michael, la tormenta más fuerte a golpear Florida en los últimos 80 años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, planean reunirse en la cumbre del G20 en Argentina a fines de noviembre, según informó el jueves el Wall Street Journal, citando a funcionarios de ambos países.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a reporteros el jueves que se está hablando para una reunión entre los dos líderes durante la próxima reunión mundial en Buenos Aires.
De producirse el encuentro, llegaría en medio de crecientes tensiones económicas entre los dos países que, según el FMI, han remecido los mercados.
Ya han pasado 14 minutos después de las 6:00 a.m. y 5 personas de Brasil, Estados Unidos, México y Venezuela formarán un grupo de especialistas creado por la OEA para abordar la crisis migratoria venezolana.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el conocimiento de estas personas será básico para aportar soluciones al éxodo del pueblo venezolano.
El grupo está coordinado por el exalcalde opositor venezolano David Smolansky y su objetivo es la creación de un fondo de cooperación que atienda a la alimentación, la atención médica, educación, capacitación, techo, asistencia legal, el abrigo y la atención a la infancia de los migrantes venezolanos. Más de 1,6 millones de venezolanos pues salieron de su país desde 2015 y el 90% se quedó en Sudamérica.
Mientras tanto, siguen las contradicciones en torno a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, solicitará una nueva experticia para corroborar la versión que dio el gobierno sobre su suicidio.
No, imposible. ¿Cómo vamos a hablar de suicidio una persona que se acaba de morir? ¿Cómo es que el fiscal se atreva a decir lo primero que cualquier órgano policial dice una averiguación muerte? Puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero no de una vez catalogarlo de suicidio. Eso es imposible. Solicitar todas las diligencias pertinentes para desvirtuar o confirmar este hecho. No lo podemos ni siquiera aseverar, como tampoco lo podemos negar. Mira, eso es inusual. Sabemos que aquí está la tumba, aquí tenemos los calabozos que los conozco, que están en los sótanos de este edificio. Ahora que lo tenga en un piso 10, no sabemos por qué.
El fiscal designado por la constituyente contradijo en su más reciente declaración la primera versión que dio sobre la muerte de Albán. Primero dijo que se había lanzado desde la ventana de un baño en el piso 10 y luego desde la ventana de un pasillo. Periodistas que han aportado datos que cuestionan la versión oficial han sido amenazados. Por el caso de la muerte de Albán, los embajadores de España y Francia fueron llamados a consulta por sus respectivas cancillerías, mientras que tanto el canciller de España como de Brasil pidieron una investigación independiente por la muerte del concejal opositor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Familiares de los presos políticos pidieron a la ONU su mediación ante el gobierno de Venezuela para lograr la libertad de sus familiares. Desde Caracas llega el reporte de Álvaro Algarra.
Desde la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, familiares de los denominados presos políticos instaron a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la organización, Michelle Bachelet, a que interceda por ellos y en una visita a su país convenza a la administración Maduro para que sus seres queridos retornen a la libertad, argumentando que la vida de sus familiares en prisión corre aún mayor peligro tras la muerte del concejal Fernando Albán. Lilian Tintori sustentó sus pedidos.
¿Quién responde por esas vidas? O por otra vida de un preso político. No queremos que muera otro. No queremos que muera otro venezolano más. Basta de pronunciamientos, comunidad internacional. Deben venir para acá. La vida de los venezolanos está en riesgo.
En ese mismo sentido, Alexander Tirado, quien permaneció preso por un tiempo, relató cómo fue víctima de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión obligada.
Es público y notorio que yo me desnudé dos veces en el tribunal morado como una berenjena de las golpizas que había recibido. Mis genitales fueron quemados con asfalto plástico y recibí distintos métodos de tortura.
No obstante las denuncias por el caso del concejal Albán, el funcionario oficialista Diosdado Cabello rechazó los señalamientos al gobierno.
Nosotros no nos van a acusar de eso. Lamentamos profundamente cualquier muerte, pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera, como por ponerse la facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección.
Aunque el presidente de Venezuela invitó a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a visitar el país, la funcionaria aún no ha anunciado su presencia en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Caracas.
Y pasamos a Nicaragua. Allí el gobierno sandinista imita el modelo represivo de Venezuela, mientras la oposición convoca a nuevas caminatas y caravanas en todo el país para el sábado 13 y domingo 14 de octubre. Jorge Orellana informa.
Sectores civiles y opositores al régimen sandinista de Daniel Ortega convocaron a caminatas y caravanas en todo el país para este sábado 13 y domingo 14 de octubre. Las marchas azul y blanco son en respuesta a la represión y detención de activistas opositores.
Octubre victorioso. Vamos adelante con fe y esperanza. Caminatas y caravanas, sábado 13 y domingo 14 de octubre, en todo el país.
Por otro lado, Luis Francisco Cabezas, director de la organización Convite de Venezuela, afirmó de que el uso de paramilitares, así como de francotiradores para reprimir de forma violenta las manifestaciones de la sociedad civil, así como todo el proceso arbitrario que sigue el régimen de Daniel Ortega en contra de quienes son detenidos, es una copia de lo que el régimen de Nicolás Maduro aplica grotescamente desde hace tiempo en Venezuela. Cabezas considera que el régimen de Nicaragua reproduce el modelo de represión cubano-venezolano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y los dos candidatos presidenciales brasileños que se enfrentarán en la segunda vuelta exhortaron a poner fin a la violencia política, un problema que ha surgido como tema central en las elecciones.
La contienda ha expuesto las profundas divisiones en el país más grande de Latinoamérica, donde los candidatos presentan visiones diametralmente opuestas para el futuro. En la derecha está Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que prometió eliminar a las pandillas criminales.
En la izquierda está Fernando Haddad, un ex alcalde de Sao Paulo, quien promete el regreso de las políticas de izquierda de su Partido de los Trabajadores, que gobernó entre 2003 y 2016 y tiene a su líder, Lula da Silva, preso por corrupción.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Tiempo de contactar con nuestro amigo Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lazarito, muy buenos días.
Buenos días, Joan.
Es que es viernes, sí.
Solamente es verdad, estamos cansaditos ya. Óyeme, bueno, un saludo para Ivette, para Teudi y para el cerebro de esto que es Maite ahí esperando por todo lo que pasa. Bueno, pues Joan, Michael se ha convertido ya en un ciclón post-tropical. En su más reciente boletín de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Michael en los 38.0 grados latitud norte y los 73.1 grados longitud oeste. Esto es 300 kilómetros al este-nordeste de Norfolk, en Virginia. Sus vientos más fuertes son del orden de los 100 kilómetros por hora, pero se espera su fortalecimiento ahora sobre las aguas del Atlántico. Michael se está moviendo al este-nordeste muy rápido, 46 kilómetros por hora, y se espera que aumente su velocidad de traslación en los próximos 2 días. La presión en su vórtice es de 983 milibares. En Cuba siguen mejorando las condiciones del tiempo. Para hoy, parcialmente nublado en la mañana, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas, un día caluroso, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, flojos variables. La mar, poco oleaje en la litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:22, continuamos en este recorrido informativo a través de Radio Martí. Un canal de televisión turco difunde imágenes del periodista saudí Jamal Khashoggi antes de ingresar al consulado de su país en Estambul. Nos informa la agencia AFP.
Un canal de televisión turco divulgó el miércoles imágenes del periodista saudí Jamal Khashoggi, el día que desapareció poco después de ingresar al consulado de su país en Estambul. La grabación de las cámaras de seguridad muestran cuando el columnista del diario Washington Post entra al consulado el 2 de octubre, mientras afuera del edificio hay una camioneta negra. Luego el vehículo ingresa al consulado y supuestamente un par de horas después sale rumbo a la residencia del cónsul, que queda muy cerca, según la versión del canal 24 TV. Las imágenes alimentan la hipótesis de que Khashoggi, un crítico del poder de Riad, podría haber sido víctima de una desaparición forzada o un asesinato. En sus primeras pesquisas, la policía turca indicó que Khashoggi nunca salió del consulado e indicó que un grupo de 15 sauditas viajó ida y vuelta a Estambul e ingresó al consulado el día de la desaparición del periodista. 24 TV también divulgó imágenes que, según afirma, muestran a este equipo llegando a Estambul. Entre ellos estaría un teniente coronel del Departamento de Medicina Forense de Arabia Saudita, según el diario Sabah. Mientras tanto, aumenta la presión para que intervenga el gobierno de Estados Unidos, en un caso que implica a su aliado saudita. La prometida de Khashoggi imploró el martes al presidente Donald Trump que ayude a descubrir lo que ocurrió.
Y un terremoto de magnitud 6 azotó este jueves el mar de Bali entre las islas indonesias de Bali y Java, causando la muerte de 3 personas y heridas a 4 más.
Las 3 muertes ocurrieron en el este de Java debido al colapso de edificios mientras la gente dormía, indicó un portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia.
En septiembre de este año se produjo un sismo de magnitud 7.5 y posterior tsunami en la isla indonesia de Sulawesi, que mató a más de 2.000 personas.
Se han reportado 4 casos más de ébola en la República Democrática del Congo en los últimos 2 días y la Organización Mundial de la Salud teme que el virus se propague afuera del país. El número total de casos es ahora de 165 con 106 muertes, pero se están aplicando algunos medicamentos nuevos para combatir el virus mortal. Henry Llanos tiene los detalles en la sección de Ciencia y Salud.
El gobierno de la República Democrática del Congo aprobó el uso de nuevos medicamentos para combatir el ébola en junio. Los trabajadores humanitarios que luchan contra el virus dicen que están agradecidos por la ayuda, pero también muy conscientes de que están usando medicamentos que no han sido aprobados para un uso generalizado.
Por un lado, está increíblemente nervioso porque no muchas personas han administrado estos medicamentos antes y no muchas personas los han recibido. Pero por otro lado, hay un sentimiento de emoción y un sentido de esperanza porque por primera vez tenemos algo que podemos usar para luchar directamente contra el virus.
La esperanza es algo difícil de conseguir cuando se trata del ébola. Cuando apareció por primera vez en la escena, más del 80% de los que contrajeron el virus murieron. Las terapias agresivas han ayudado a reducir la tasa de mortalidad a alrededor del 50%.
Ahora tenemos la oportunidad de brindarles estas terapias que potencialmente podrían actuar contra el virus. Esto realmente representa un paso monumental hacia adelante.
Desde el 1 de octubre, alrededor de 47 personas han recibido los nuevos tratamientos y la Organización Mundial de la Salud dice que están entregando los nuevos medicamentos a los pacientes a las pocas horas de su diagnóstico del mortal virus del ébola.
Vamos a los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para iniciar hoy viernes a las 8 de la noche en Milwaukee la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Mañana sábado 2 partidos, segundo encuentro entre los Dodgers y los Cerveceros y el primer encuentro de la serie por el título de la Liga Americana entre el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB, los Astros de Houston, contra los Medias Rojas de Boston. En cuanto al partido de hoy viernes a las 8 de la noche entre el Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, ya fueron anunciados para lanzar Clayton Kershaw, el zurdo por los Dodgers, y otro zurdo, el cubano-americano Gio González. En el caso de Gio González, de por vida acumula en temporadas regulares 127 victorias con un total de 97 derrotas con los equipos de los Atléticos de Oakland y los Nacionales de Washington. Gio fue transferido el pasado 31 de agosto de los Nacionales de Washington a los Cerveceros de Milwaukee, donde realmente le fue muy bien. Gio abrió 5 encuentros por los Cerveceros, ganó 3, no perdió ninguno y terminó con excelente promedio de carreras limpias de 2.13. En 25 entradas y un tercio le conectaron 14 hits, le anotaron 7 carreras y ponchó a un total de 22 bateadores. Por ese motivo, Craig Counsell, el manager del equipo de los Cerveceros, confió en el zurdo cubano-americano para este primer encuentro por los Cerveceros ante los Dodgers de Los Ángeles. En postemporada, Gio González no tiene victoria y tampoco derrota en 4 años con el equipo de los Nacionales de Washington. Clayton Kershaw, para muchos, el mejor zurdo de los últimos años en la MLB, de por vida con los Dodgers de Los Ángeles desde el año 2008 hasta el 2018 en 11 temporadas, tiene brillante récord de 153 victorias y solo 69 derrotas. En postemporada, en 8 años, ha ganado 8 y ha perdido 7, y en series por el título de la Liga Nacional, Clayton ha ganado 5 encuentros y ha perdido 3, y en series mundiales tiene una victoria y una derrota. En esas postemporadas acumula 4.08 de efectividad. Ha lanzado 130 entradas, le han conectado 99 hits, le han anotado 63 carreras, 59 limpias y ha ponchado a un total de 142 bateadores y ha otorgado 37 ponches. Debe ser un duelo brillante entre Clayton y el cubano-americano Gio González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos y ya estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, agradeciendo por supuesto su compañía y por supuesto informarse con nuestro equipo de trabajo. Seguimos aquí junto a ustedes como técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante los micrófonos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. No llegan buenas noticias para los migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago. Se agotan los fondos y los refugiados y aspirantes a ese estatus de nacionalidad cubana quedarán prácticamente en la calle. Y sobre esa posibilidad trata el informe que nos envió Ricardo Quintana desde Puerto España.
Muy pronto, Yedei y Aileen dejarán de recibir la ayuda que le provee la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Trinidad y Tobago. Así han sido informadas por Living Waters, la entidad independiente que lidia con los refugiados.
La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como puedan.
Yo hace un año estoy esperando mi entrevista de ACNUR, hace un año, y no me la dan.
Pasan el límite del desespero, y no por ellas, sino por sus hijos.
Fui a la Living Water, simplemente me dijeron, en septiembre no me dieron mi ayuda porque supuestamente la estaban renovando. Fui hoy a ver qué había pasado, si ya me la habían renovado. Me dijeron que dentro de 2 días me hacían una llamada. Es una ayuda, en realidad.
¿Qué resuelve con eso?
Por lo menos puedo pagar la mitad de la renta, pero ya.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad hay que buscarla. ¿Cómo? Tengo que buscar la comida de mi hijo, los pampers de mi hijo, todo.
La prometida entrevista con la funcionaria Rochelle Nakit de Living Waters se dio, pero ella declinó salir en cámara. Según su explicación, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos ha hecho blanco en las arcas de la ONU. Estados Unidos, remarcó, es el único donante importante.
ANU me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra. Aparte de eso, Living Water le busca trabajo a las personas, porque tengo el correo aquí donde Ñiquita, la económica de la Living Water, me ofrece un trabajo sabiendo que no puedo trabajar porque soy refugiado.
Según la funcionaria, se está dando prioridad a aquellos refugiados que recién llegan, a los más vulnerables.
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Pero para estas dos cubanas y sus hijos es la única ayuda.
Sinceramente es muy duro, la verdad. He tenido que aprender sola mi experiencia como madre, sin una compañía.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no.
Y al cierre de este reportaje conocimos que la madre, Urquiza, le fue retirada la ayuda completa para ella y su hijo. Por lo tanto, está ya considerando tomar otros destinos, otros rumbos peligrosos e irregulares. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y en Miami gana su caso de asilo político el opositor cubano Eduardo Quintana Suárez. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Después de 176 días detenido por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, tras entrar al país por la frontera en Texas, finalmente el opositor cubano Eduardo Quintana Suárez, junto a su abogado Wilfredo Allen, ganó su caso de asilo político en un tribunal de Miami.
El juez dictó mi asilo político, que he ganado el día de hoy, y que le agradezco a este país de la libertad que me haya apoyado después de esta opresión de tantos años que he sufrido en Cuba. También el apoyo del señor Wilfredo Allen, que me representó a mí en este juicio.
Quintana Suárez, de 53 años de edad, es abogado graduado de la Universidad de La Habana, pero debido a su activismo como fundador del Partido Unión por Cuba Libre, no pudo ejercer su profesión desde el año 2006 y se convirtió en un perseguido político, algo que pudo demostrar en el tribunal en Miami.
y donde pude exponer toda la situación que tenía en Cuba, la situación de la represión que se sometió sobre mí a partir de que regresé a Cuba y que estaba haciendo mi peregrinal. Y después que hice las declaraciones a Tomás Cardoso en el programa Cuba Día sobre las 10.000 firmas que había recogido de oposición a la falsa electoral que iba a existir en el país, tratando de demostrarle al mundo que había democracia en Cuba. Y bueno, a partir de eso se estableció una represión contra mi persona, que no me quedó más remedio que salir del país.
Eduardo Quintana Suárez comenzó su activismo político como colaborador del proyecto Emilia, junto al doctor Oscar Elías Bisset. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que desde este viernes 12 de octubre a los turistas y empresarios que entren al país desde Cuba se les otorgará la visa de múltiples entradas y salidas hasta por 5 años.
La visa estampada múltiple se otorgará según el criterio de verificación de los funcionarios panameños.
Desde 2015, un acuerdo migratorio autorizó al Consulado de Panamá en La Habana a conceder mensualmente 1,000 visas a los cubanos.
En 2017, más de 71,700 cubanos viajaron a Panamá con visa de turistas. La mayoría de ellos fue a comprar a la zona franca.
Por otro lado, cada vez son menos los cubanos que apuestan a lo que en Cuba se conoce como el bombo y que el pasado 3 de octubre abrió el plazo de inscripción hasta el próximo 6 de noviembre.
En los últimos 3 años fiscales, 2016, 2017 y 2018, un total de 605,199 cubanos se han apuntado al programa de visas de diversidad que sortea 50,000 visados anuales para emigrar a Estados Unidos.
Las estadísticas recogidas en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos demuestran que en los últimos 3 años fiscales han decrecido progresivamente el número de cubanos que han participado en el bombo.
De los 362,368 cubanos inscritos en 2016, se redujo a 114,560 en el año fiscal 2018. 3 veces menos cubanos candidatos a emigrar a Estados Unidos a través del bombo.
Y Cuba ocupa el lugar 76 entre 199 países en relación con el poder o poco poder de sus pasaportes en el mundo. El pasaporte cubano es además uno de los que menos acceso tiene en el continente americano, solo superado por Haití, que se encuentra en el lugar 89.
El pasaporte más poderoso de América Latina es el de Chile, que se encuentra en el puesto 14 y es aceptado en 174 países. Le siguen Brasil y Argentina.
El criterio de valoración que usó una consultora británica se basa en el número de países que aceptan cada pasaporte sin la necesidad de visado, una señal de confianza mundial que se calcula con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y en Cuba, en las redes, medios de prensa en Pinar del Río no llevan a las redes sociales imágenes que ilustren las afectaciones a la población tras el paso del huracán Michael. Sin embargo, ofrecen amplia difusión del recorrido de los dirigentes comunistas por áreas estatales afectadas. Y Dolidia Darias tiene el reporte.
Mientras los medios de prensa oficiales en Pinar del Río exponen en las redes sociales imágenes de los daños causados por el huracán Michel a las dependencias estatales, los pobladores de los municipios afectados enfrentan todo tipo de vicisitudes. En el municipio de San Juan y Martínez, la población la está pasando mal, dijo el activista Michael Valladares.
Sentado en el portal de mi casa sin corriente, sin nada. A la niña mía echándole aire con un cartón. Entonces no viene nadie, el delegado por aquí no pasa, no da información, no hace nada. Oye, que no le importa nada.
A la escasez de comida se suma el escaso servicio de agua potable.
En la zona aquí donde vivo vino el agua aquí, pero en otros lugares ni hay agua ni hay corriente. No hay nada de comer. Ayer en la bodega vieron 6 galletitas de sal por persona.
La comunicación con residentes al oeste de Pinar del Río es pobre, aseguró.
Pero Isabel Rubio, que es un municipio que está pegado a Guanes, está incomunicado. No hay comida, no hay corriente, no hay nada.
También en otros municipios municipios de la provincia, la población sufre serias dificultades, aseguró el comunicador Michael Norton, residente en Los Palacios, al occidente de la provincia, quien aún no ha podido publicar imágenes por la poca accesibilidad a las áreas Wi-Fi.
Hay un total desabastecimiento de todo tipo de alimentos. Aumenta la represión para que las personas de la calle no vendan ningún producto alimenticio y ellos tampoco cubren este servicio vital para el pueblo. La afectación con el agua, en este mismo minuto no hay cloro para clorarle ese servicio. Usted sabe que todas las inundaciones provocan ahora todas estas filtraciones con las aguas negras.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, desde el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, el preso común Pedro López denuncia el deterioro de sus condiciones de salud. Y desde Montreal, Canadá, el profesor de música Oscar Fuentes amplía las razones que llevaron a su amigo a esta situación. Nos informa Tomás Cardoso.
Pedro, ¿cómo ha llegado usted a esta situación? ¿Qué pasó? ¿Usted es diabético? Cuéntenos lo que nos puede aportar.
Pasado día 18 salimos del centro penitenciario La Ladrillera a una actividad cultural como a 5 kilómetros de donde estábamos, y entonces yo tenía una lesión de hacía como 4 meses y entonces parece que por el trayecto a pie se me coló alguna bacteria ahí.
¿Cuánto duró este trayecto?
Como 10, 11 kilómetros.
¿Eso ocurrió el día
18?
Cuando usted regresa a La Ladrillera, ¿qué pasa con el pie?
Bueno, ya cuando llego allá, yo lo siento todo. Ya sábado tengo fiebre y el pie es enrojecido. El domingo pido ya de que me lleven a los médicos. Cuando me dicen de que no, que esperar al otro día, yo dije que no, que tenía que hacer ese mismo día, que no, de que no me iba a mover de la enfermería hasta que no me llevaran. Por la noche mandan un carro jaula para llevarme al hospital de la prisión. Llegando allí, la doctora que estaba de guardia dice que hay que tramitarme urgentemente para el clínico, pero me dicen de que no había combustible para ese día, que al otro día me traerían.
Bueno, ahí está el testimonio de un destacadísimo promotor musical allá en la ciudad de Holguín, internado ahora mismo en el Hospital Clínico Quirúrgico, y vamos a conocer su historia.
Pedro está preso desde el 2015 por un supuesto delito de malversación, donde se vieron implicados alrededor de más de una veintena. Fue un proceso muy largo, no podía reventar por la parte de los funcionarios. Incluso la directora del Centro de la Música fue sancionada a 20 años y estuvo presa menos de una semana.
Oscar, te vamos a invitar para denunciar las condiciones de Pedro en prisión.
Este malvado mayor Rivas Leal acostumbra a masacrar presos. Cuando finalmente el mellizo tiene la orden de llevarlo al hospital, hizo coincidir la situación con el turno médico de su papá. Dejó a mi amigo en un calabozo de la prisión provincial bajo la complicidad del teniente coronel Berrillo y de la doctora del penal. Ahí lo tuvieron cerca de 8 horas. Ellos falsificaron una remisión médica y la presentaron al fiscal. Cuando finalmente lo pusieron en la mazmorra del hospital Lenin, antes de llegar al clínico, ahí estuvo 7 días sin ningún tipo de medicamento. No se les ocurrió hacer un cultivo de laboratorio para saber qué tipo de bacteria tenía mi amigo en su pierna.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Las autoridades detuvieron a un hombre que supuestamente planeaba detonar un explosivo de fabricación casera en Washington en la próxima jornada electoral de noviembre, según informaron las autoridades.
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de ordenar al gobierno colombiano su asesinato y aseguró que nadie le tocará ni un pelo.
Managua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua celebró el asilo otorgado por Costa Rica al activista Álvaro Leiva, quien temía por su vida en medio de la crisis sociopolítica en el país.
Europa.
Moscú. El cosmonauta ruso Alexei Ovchinin y el astronauta estadounidense Nick Hayes probablemente volverán al espacio en la primavera del 2019 tras el fracaso de su vuelo este jueves.
Berlín. Una corte de Alemania anunció hoy que un sospechoso de violar sexualmente y asesinar a la periodista de televisión búlgara Victoria Marinova será extraditado a Bulgaria en los próximos días.
París. Las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en Francia aumentaron en 628.000 en los últimos 10 años, refleja un informe del Observatorio de las Desigualdades presentado este jueves.
Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in exhortó a Estados Unidos a que dé pasos hacia las demandas de Corea del Norte para una declaración sobre el fin de la guerra en Corea.
Pekín. El primer ministro japonés Shinzo Abe hará este mes una visita a China en una señal del acercamiento entre ambos países. Será la primera visita a China de un ejecutivo de Japón desde el 2011.
Astana. Líderes religiosos reunidos en un congreso en Kazajistán pidieron poner fin a todas las formas de manipulación religiosa que desembocan en la actividad de organizaciones terroristas.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las fuerzas israelíes detuvieron a un palestino sospechoso de herir a puñaladas a un soldado, pero sigue la búsqueda de un segundo palestino que mató a tiros a dos civiles israelíes.
Washington. Turquía informó a Estados Unidos que tiene grabaciones de audio y video que prueban que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul.
Beirut. Los analistas opinan que el grupo Estado Islámico ha vuelto a ser lo que era antes de sus espectaculares conquistas en 2014, una sombría red insurgente que atenta contra civiles.
Y Lázaro Domínguez continúa vigilando a Nadine, ¿no es así, Lázaro?
Sí, Joan, no se olviden de esa muchachita que está por ahí por el Atlántico, tranquila, sin hacer bulla, pero mira, ojo
sí,
con ella.
Sí, hay que tener cuidado, sí.
Sí. Bueno, Joan, la tormenta tropical Nadine se halla sobre las aguas del Atlántico en los 15.2 grados latitud norte y los 35.5 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.200 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Nadine tiene vientos de 85 kilómetros por hora con rachas más fuertes y su movimiento es al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.002 milibares. Bueno, en cuanto a Cuba, siguen mejorando las condiciones del tiempo para esta mañana, poca nubosidad aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos flojos variables. Tendremos poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré con las falsas estadísticas sobre salud pública de la Revolución Cubana. Juan Carlos Linares reportó desde La Habana el 22 de agosto del 2001 para Cuba lee lo siguiente: más de 80 niños contagiados con meningoencefalitis equina han sido atendidos en el hospital pediátrico del Cerro, Antigua Católica Cubana, en la misma semana. La cifra evidencia que se trata de una epidemia y no por gusto el Ministerio de Salud Pública designó el pediátrico del Cerro, enclavado en el municipio del mismo nombre en la capital cubana, para que atendiera los casos de mayor gravedad que se presentaran. Aunque está previsto que otros hospitales de la ciudad de La Habana prestarán su asistencia si la enfermedad se extiende, indicó la fuente. La prensa independiente cubana ha informado en los últimos tiempos sobre diferentes problemas de salud en la capital de Cuba. Sin embargo, los medios nacionales no publican nada, absolutamente nada, sobre este tipo de temas. José Izquierdo, en Guines, del Grupo de Coro, el 3 de julio de 2002, reportó lo siguiente: una invasión de garrapatas causó el cierre temporal de la sala 8, especializada en pediatría, del hospital Aleida Fernández, ubicado en Guines, provincia de La Habana. No sabemos qué hacer. El estado higiénico del hospital es deplorable. Es común encontrarse con grandes cantidades de cucarachas, mosquitos, ratones y ahora garrapatas. Víctor Rolando Arroyo, de Pinar del Río, el 6 de agosto del 2002, reportó: la escasez de biberones en el hospital pediátrico de la provincia cubana de Pinar del Río es la causa por la cual a los niños ingresados en esa instalación se les alimenta en pomos desechables de suero, si los padres no llevan sus propios utensilios para la lactancia de los menores. Sin embargo, en las tiendas por dólar hay abundantes existencias de biberones fabricados en China, lo que echa por tierra el argumento del embargo estadounidense. Beatriz del Carmen Pedrosa, La Habana, en carta de Cuba, el 27 de agosto del 2002, reportó la crítica situación en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, ubicado en la avenida 41 del municipio capitalino de Marianao, determinó el cierre total de las salas de atención a enfermedades diarreicas agudas por falta de higiene y dos de sus salones quirúrgicos con que cuenta esta instalación de salud al carecer de equipos de climatización y balones de oxígeno. Es lamentable que se posponga o no se realicen intervenciones quirúrgicas a niños con diferentes dolencias, algunas de urgencia, y que los tengamos que remitir a otros hospitales para recibir las operaciones, admitió un funcionario del hospital. El Juan Manuel Márquez fue edificado en la década de los años 90, pero su construcción es deficiente, ya que la mayoría de sus paredes están agrietadas y existen filtraciones en los techos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El boxeador cubano Junior Dorticós, un ex campeón en el peso crucero por la Asociación Mundial de Boxeo, va a concluir este fin de semana aquí en Miami su preparación con miras a su regreso a la Super Serie Mundial de Boxeo, que comenzará el viernes de la próxima semana. El día 20 de este mes de octubre, Dorticós, natural de Cienfuegos y La Habana, tendrá su debut en la Super Serie al enfrentarse en Orlando, en la Florida, al polaco Matthias Mastrzenat, quien tiene récord de 41 victorias con 4 derrotas y ganó un total de 28 peleas por la vía rápida. Dorticós acumula 22 éxitos con 21 knockouts y la única derrota fue frente al ruso Muragasiev el día 3 de febrero de este año al perder por knockout en el round número 12 en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Gasiev a la postre fue su campeón en este evento al perder ante Osip de Ucrania en la gran final por decisión unánime. Un triunfo muy fácil para el ucraniano Osip, quien estará combatiendo próximamente contra Beliu, el británico, en Gran Bretaña. Dorticós debutó a nivel profesional en el año 2009 y ha derrotado a peleadores de la talla del ruso Dmitry Kudryashov el 23 de septiembre del año pasado en San Antonio, para esa forma conservar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 200 libras. También tiene victorias ante Gale Brown, el colombiano Edinson Miranda y al francés Youri Cayembre Kalenga. Esto fue el 20 de mayo del año 2016. Precisamente Kalenga tiene una victoria ante el polaco Matthias. Recientemente el cienfuegro habanero Dorticós señaló de que se había preparado muy bien y que aspira ahora en el 2018-2019 lograr su primer título en la Super Serie Mundial de Boxeo. Por último, hoy viernes va a comenzar la serie por el título de la Liga Nacional, primer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Lanzarán el zurdo Clayton Kershaw por los Dodgers y el también zurdo cubano-americano Gio González por los Cerveceros. Gio en el mes de septiembre ganó 3 partidos y no perdió ninguno, con un promedio de carreras limpias de 2.13 con el equipo de los Cerveceros. No quería despedirme sin señalar de que a partir del próximo lunes, día 15, Orlando González Esteva, en su programa Entre Nosotros, a las 11 de la mañana, tendrá una serie de programas especiales con motivo de la historia del béisbol cubano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vamos con las efemérides y Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 12, pero de 1960, es fusilado por el régimen dictatorial de Fidel Castro en la finca La Campana, en Las Villas, Porfirio Ramírez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central Marta Abreu. después de ser capturado alzado en armas contra el régimen comunista en la Sierra del Escambray. Junto a Porfirio, fueron fusilados también los ex oficiales del ejército rebelde Plinio Prieto Cinesio Walsh, Ángel Rodríguez del Sol y José Palomino Colón. Paradójicamente, ese día de los fusilamientos de este grupo rebelde ocurrió el Día de la Raza, que honra el descubrimiento del continente americano por el navegante Cristóbal Colón y representa un día de comunión y reafirmación de todos los pueblos americanos. En ese día fueron fusilados este heroico grupo de rebeldes contra el comunismo. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas cubanos analizaron con funcionarios europeos la situación de los derechos humanos en Cuba. Fundación Getty estadounidense aporta fondos para ayudar a restaurar las escuelas nacionales de arte de La Habana. El secretario de Estado Mike Pompeo afirma que Irán sigue siendo el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de ordenar a Colombia que lo asesine.
Radio Martí Noticias.
Son las 7 de la mañana, un minuto. Estamos ya en nuestra segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Gracias por la preferencia. Aquí estamos Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés, en la lectura de noticias. El ingeniero de audio Esteudi Giró en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez. Continuamos. Varios activistas cubanos se reunieron en Bruselas con eurodiputados y funcionarios del Servicio Exterior de la Unión Europea para analizar la situación de los derechos humanos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Las Damas de Blanco, el Centro de Estudios Convivencia, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa analizaron también la ejecución del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba y el proyecto de reforma constitucional.
Este encuentro permitió recordarle a miembros del gabinete de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores que su deber está con quienes defienden la democracia y el Estado de Derecho y no con quienes los oprimen, afirmó Alejandro González, el director ejecutivo del observatorio.
Los políticos europeos manifestaron su gran preocupación por el rumbo que está tomando la represión en Cuba, así como su apoyo incondicional al movimiento de las Damas de Blanco, señaló Elena Larrinaga, representante en Europa de la organización femenina.
Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide, exhortó desde Praga a la comunidad internacional a que envíe observadores al referendo de reforma de la Constitución castrista. Los detalles con nuestro corresponsal en la República Checa, Freddy Valverde.
La activista Rosa María Payá participa en una conferencia internacional en honor al ganador del premio Václav Havel de Derechos Humanos, que este año correspondió al checheno Oyub Titiev, actualmente en prisión. Rosa María Payá fue uno de los tres finalistas de la edición número 6 del importante Premio por los Derechos Humanos.
Es una manera de Europa quizás de contrarrestar el discurso de apoyo al régimen que se ha tenido por algún tiempo y de decirle a los cubanos, hey, también los estamos viendo.
En la conferencia denominada El mal que nos rodea, Payá explicó que los cubanos no pueden fiscalizar el referendo, por lo que instó a la opinión internacional a supervisar la consulta.
La comunidad internacional puede también solicitar al gobierno cubano su entrada, y estoy hablando de la Unión Europea, la OEA, estoy hablando de los legisladores de cada una de las naciones de Europa y de América Latina.
De acuerdo con Rosa María Payá, el régimen cubano trata una vez más de vender una imagen internacional positiva, pero la realidad es que las manifestaciones de desacuerdo van en aumento en la isla.
Los cubanos dentro de la isla están cada vez más descontentos, cada vez más activos, y las señales están en todas partes, no solamente en el crecimiento de la campaña Cuba Decide, lo puedes ver en el movimiento de artistas, lo puedes ver en el movimiento de cuenta propista, en cada una de las expresiones sociales. O sea, en realidad es un momento de gran vulnerabilidad para los dictadores cubanos.
El premio en el que Rosa María Payá fue finalista es otorgado por el Consejo de Europa, la Fundación Carta 77 y la Biblioteca Václav Havel. El galardón recompensa las acciones excepcionales de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Europa. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Y activistas del movimiento Damas de Blanco repartieron juguetes frente a la sede nacional del grupo opositor en Lauton, La Habana. María Cristina Labrada, integrante y miembro de la directiva del movimiento femenino, ofreció los detalles a Radio Martí.
Aquí ayer hicimos una actividad para los niños aquí en la frente a la sede nacional de lo que es la barriada de aquí de Lauton, donde, bueno, vinieron niños de diferentes áreas en cuando ellos se enteraron de que se estaba haciendo la actividad. Aunque estos niños a cada rato preguntan, ¿y cuándo van a repartir? ¿Y cuándo van a repartir los juguetes? Y entonces, bueno, aprovechamos la oportunidad que tuvimos de que, bueno, no se encontraba la sede sitiada y teníamos ya todas las cosas compradas y pudimos realizar la actividad. Y entonces, bueno, todo ya enseguida se llenó toda la calle, alrededor de unos 200 niños más o menos aproximadamente. Eran vecinos de aquí de la sede, pero además todos los que iban pasando por aquí también llegaban y pedían juguetes, y otros venían con los niños. Se repartieron mochilas, se repartieron muñecas, pistolas, soldaditos, utensilios para la escuela como goma, lápices de colores, portaminas con sus minas también, yoyo, suiza para las niñas, se repartieron muchas cosas. Con los vecinos aquí no hay problema, además el pueblo sabe la necesidad que hay de lo que nosotros estamos exigiendo, que es la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de los presos políticos.
Y la Fundación Getty, con sede en Estados Unidos, destinará $195,000 para ayudar a restaurar las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana.
El complejo de 5 estructuras abovedadas catalanas de ladrillo y terracota, cada una con una escuela de arte diferente, fue uno de los primeros proyectos culturales del país después del 1959.
Diseñado por el arquitecto cubano Ricardo Porro y los italianos Vittorio Garatti y Roberto Gattordi, marcó un espíritu de colaboración intercultural y optimismo en ese momento.
Pero con el pasar de los años y la falta de atención y recursos, la escuela se desvaneció y hoy en día gran parte del concreto está descascarado y las inundaciones han erosionado el ladrillo.
7:07, continuamos con más noticias. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que Irán sigue siendo el principal patrocinador estatal del terrorismo, tras alabar la decisión de Alemania de extraditar a Bélgica a un iraní que trabajaba bajo cobertura diplomática.
Pompeo resaltó la participación de Asadollah Assadi, detenido en Alemania, en un complot para detonar explosivos en una reunión de exiliados iraníes cerca de París el 30 de junio, que deja al descubierto el apoyo iraní al terrorismo en toda Europa.
Estados Unidos, México y otras naciones centroamericanas han iniciado conversaciones en Washington sobre la inmigración ilegal y también la economía. Tony Cano informa desde Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo, junto al vicepresidente Mike Pence y altos funcionarios de México, iniciaron este jueves en el Departamento de Estado una serie de conversaciones con dignatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador para analizar el progreso de la estrategia estadounidense para América Central. Pence dio la bienvenida a los asistentes.
Es un honor estar con ustedes hoy. Hace un mes, en un discurso ante las Naciones Unidas, el presidente Trump reafirmó nuestro compromiso de edificar un hemisferio occidental más fuerte y próspero, ayudando a nuestros vecinos, en sus palabras, a edificar un mejor futuro en sus países. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy y que nos unió hace un año en Florida. Estados Unidos nunca había estado más comprometido para fortalecer nuestra asociación con las naciones del Triángulo Norte y ayudarlos a enfrentar los problemas. Sus naciones han sufrido el tráfico de drogas, la violencia de las pandillas y la corrupción por décadas, afectando no solo a los pueblos, también a sus vecinos y a nuestro país. Literalmente a todos en el hemisferio occidental. Este viernes se discutirán temas como la cooperación en seguridad, la disminución del flujo de inmigración ilegal, el crimen organizado y las pandillas, y perspectivas para mejorar la seguridad regional y ciudadana. Tony Cano, Washington.
Y pasando a otros temas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a Estados Unidos de haberle ordenado a Colombia que lo asesine.
Durante el acto de clausura del Congreso Constituyente de la clase obrera en Caracas, el mandatario instó a sus seguidores a mantenerse en alerta y sacar las garras si llegara a materializarse el presunto atentado contra su vida.
Maduro dijo que si llegaran a matarlo, la clase obrera debe declarar una huelga general indefinida y lanzar una insurrección nacional cívico-militar.
El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció este jueves que grupos armados procedentes de Venezuela entran en territorio colombiano.
Duque dijo que esto ocurre con conocimiento de la fuerza pública del vecino país y se comprometió a reforzar las acciones militares y de la policía en la frontera para desarticular a los grupos armados ilegales, entre ellos guerrilleros del ELN.
Y marchas en Colombia reclaman más inversiones en la educación. Desde Bogotá nos informa Jimmy Villarreal.
Este miércoles Colombia estuvo llena de marchas estudiantiles, tanto de universidades públicas como privadas, reclamando un presupuesto más equitativo para la educación y menos amplio para la guerra. El presidente Iván Duque subrayó que el gobierno ha hecho esfuerzos monumentales para liberar recursos para la educación y tener el presupuesto más alto que ha tenido el país en ese campo.
Hemos hecho en 8 semanas las operaciones necesarias para liberar los recursos y hemos hecho el esfuerzo monumental para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado, pero faltan recursos. Y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes, y yo entiendo sus reclamos, y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la cuarta revolución industrial. Y lo que yo le puedo asegurar a los colombianos es que con este modelo de reactivación que queremos, que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior.
Agregó que el año entrante, más de 80.000 jóvenes tendrán universidad gratis en Colombia. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Son exactamente las 7:12 a.m. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría convocar elecciones anticipadas para hacer frente al panorama interno en el país.
Netanyahu mantiene enfrentamientos de sus principales ministros, una polémica legislación que se acerca a la fecha límite y una posible acusación por corrupción.
Con este panorama crítico, el primer ministro podría anticipar los comicios posiblemente la próxima semana, cuando el Parlamento se reúna tras el receso veraniego.
Las encuestas, al menos por ahora, predicen una sólida victoria de Netanyahu, que le aseguraría un lugar en la historia como el líder que más años ha comandado el país.
Y continúan las detenciones de narcolanchas en el estrecho de Gibraltar. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Aguas del estrecho de Gibraltar, el helicóptero detecta una neumática semirrígida con rumbo a Punta Carnero, en Algeciras. Va cargada con fardos de hachís. La patrullera de vigilancia aduanera va por ella y hace el abordaje.
Estábamos hablando de olas de más de 1.5 metros de altura, con lo cual complicaba la persecución, hacía que la embarcación chocara, lo que son los pantocazos, chocara mucho contra las olas y fue bastante sacrificada para la tripulación, pero lograron coger la droga en ese caso.
Consiguen detener a los 5 tripulantes y sacar fuera de la circulación los 104 4 fardos, 3.000 kilos de hachís. Tres días después, en otra persecución, una narcolancha consigue huir y arrojar al agua la carga, 62 fardos, más de 2.000 kilos.
Y si alguien pensaba que el narcotráfico iba a renunciar fácilmente a su base logística, como ha sido durante años el Guadarranque, pues estaba equivocado.
Los narcos están siendo hostigados y han vuelto a recurrir a uno de sus escondites, el río Guadarranque. La barrera antinarcos ha sufrido el cuarto sabotaje.
Indonesia amplió 24 horas las labores de rescate de unas 5.000 personas desaparecidas en la isla de Celebes, afectada por el sismo de magnitud 7.5 y el posterior tsunami del 28 de septiembre.
Entre tanto, el gobernador de Celebes Central, Lon Dellanola, señaló que el periodo de respuesta de emergencia se extenderá hasta el 26 de octubre para reconstruir infraestructuras y atender a los más de 82.000 desplazados.
Los muertos por el desastre se sitúan en 2.073, de los cuales aproximadamente la mitad han sido enterrados en fosas comunes para prevenir la aparición de epidemias, mientras los heridos graves ascienden a 2.549.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Como todos conocemos, estamos en el tema del día y el huracán Michael pues sorprendió a muchos en Pinar del Río y los cultivos se vieron afectados y vamos a ver cómo está la recuperación en esa zona de Cuba. Está con nosotros Orlando Cartaya. Muy buenos días. Feliz
Muy
viernes.
Buen día, Joan. Feliz viernes, sí. Bueno, lo que más me interesa resaltar es la situación de la población, de las personas.
Efectivamente.
De lo demás, el señor Díaz-Canel estuvo de visita en Pinar del Río y lo que fue a ver fue los semilleros de tabaco.
Es solo eso, y eso fue lo que refleja la prensa en Cuba. Es lo único que refleja.
Fue lo que, bueno, creo que ya ayer visitó Batabanó, pero en Pinar del Río, que fue la provincia más afectada por vientos de 120 kilómetros por hora y copiosas lluvias, no fue, dicen que se preguntó, bueno, y las viviendas, pero a donde fue a la parte de las divisas.
Claro, divisa, exactamente. Claro
que a sí. La parte de las divisas, ¿no? Claro que sí. Entonces, hasta creo que ayer habían contabilizado 1.080 viviendas con problemas de derrumbe, 120 con derrumbe total, y las demás con derrumbe parcial o otro tipo de afectaciones.
Eso es hasta ayer, eso puede pero aumentar.
Pero eso, fíjate si va a aumentar, que Irma dejó 158.000 viviendas afectadas, de ellas 14.657 con derrumbe total y 16.646 parciales. 23.560 sufrieron pérdida total del techo y estas son estadísticas de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística.
Y que estamos hablando de Irma y que sabemos que muchas personas que fueron afectadas por ese ciclón todavía no han resuelto sus problemas.
Exacto. Esto se va acumulando. Cuba tiene un déficit de 600.000 viviendas, pero economistas como Carmelo Mesa Lago calculan que ya va por más de 1.000.000. Si tú le pones un promedio de 3 personas por familia, vamos a suponer, imagínate 1.000.000, son 3 millones de cubanos no tendrían vivienda real, o sea, una que se las tienen que arreglar como estas personas que están arrastrando desde el año 2003 algunas.
Sí, efectivamente.
Que viven en lo que le llaman quimbo. Esto viene de la guerra de Angola, eran como pequeñas aldeas o caseríos, ¿no? Y improvisado, en muy malas condiciones.
¿No?
Bueno, le dicen temporales. Le dicen temporales.
Para ellos temporales son 7, 8, 10 años.
Para salir de ahí, tú sabes, sí. Si acaso el gobierno las construye, son espacios mínimos con muy malas condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, además, la construcción de viviendas en Cuba ha ido, sobre todo la estatal, ha ido en picada desde el año. Mesa Lago calcula que de 2006 a 2015 disminuyó un 80% la construcción de viviendas. En el año 2014 se construyeron alrededor de 10.000, imagínate, si ellos reconocen 600.000, y de esas más de 6.000 fueron construidas por el pueblo, por la gente, porque el gobierno se quitó un poco de arriba el problema.
dando licencias para que la gente construya. Y es verdad, claro, la gente siempre va a buscar la manera de construir, claro. Pero además los materiales son caros.
Súper caros. Y los que dan por el gobierno, bueno, no, realmente no valen la pena ni cogerlo, sí. Porque además de ser caro, son de muy mala calidad, porque los techos de zinc, ¿quién con el calor quiere un techo de zinc?
Seguro. Además, techos de zinc y de asbesto cemento. El asbesto, que lo sepan los cubanos, uh-huh. Está prohibido en los Estados Unidos porque es un cancerígeno. Sí. Es un cancerígeno. Uh-huh. Entonces, además son techos que estos ciclones se los llevan como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Y estamos viendo una situación que no se va a resolver a corto plazo con la vivienda. Sin embargo, el gobierno sí construye, para el Ministerio del Interior construye...
Tremendas casas.
Edificios, que sería uh-huh. lo único que podría tal vez resolver el problema, ¿no? Construir grandes edificios, pues bueno, lo dedican al Ministerio del Interior, uh-huh. al MINFAR, o a complejos de condominios para que van paralelos a campos de golf y eso, o sea, para el turismo o también para construir grandes hoteles como el Manzana de Kempinski.
Ajá, sí.
Pero no para la población. Y los especialistas dicen que este es probablemente el problema social más grave que tiene Cuba, el problema de la vivienda. Los demás, hay problemas con la alimentación, el transporte, etcétera, pero el problema más grave es este, porque las generaciones se van acumulando debajo de un solo techo, tienen que construir barbacoas y este tipo de soluciones que no son realmente la solución al problema.
La convivencia de varias generaciones genera problemas. Sí, ayer nos decían pobladores de San Juan y Martínez, Escartaya, que la desinformación fue algo que los golpeó mucho. No esperaban.
Claro, no lo esperaban esta vez, cosa que es rara. Sí. Hay que reconocer que la Defensa Civil de Cuba es bastante eficiente en ese sentido, pero esta vez no. Uh-huh. Esta vez no. En lo que fue.
Sí, se transforma el fenómeno rápido, Michael, no. Pero no avisaron que podría tener esa intensidad.
Bueno, muchísimas gracias entonces a Rolando Cartaya. Nosotros continuamos, son las 7:20. Vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba. Ya está listo nuevamente con nosotros Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Joan. La fuerte onda tropical de la región central del Caribe se mantiene extendida desde Jamaica hacia el sur hasta las vecindades de la costa norte de Panamá. Esta onda está mostrando una extensa área de nublados y lluvias y en el curso del fin de semana debe moverse sobre las costas de Nicaragua y Honduras. Y aunque las condiciones son favorables para su desarrollo, esto podría estar limitado por la presencia de la costa. Para Cuba siguen mejorando las condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde, en una que será calurosa, estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos flojos variables. Tendremos poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Siete con 7:22 y ya está aquí a nuestro lado Exilda Arjona con sus coordenadas. Exilda, muy buenos días, feliz viernes.
Muy buenos días a ustedes y por supuesto feliz viernes para ustedes y todos los oyentes del noticiero estelar de Radio Martí de las 6:00 a.m.
¿Y gracias. ¿Para dónde nos vamos?
Hoy nos vamos para Matanzas. Oh, Matanzas, que hoy 12 de octubre está cumpliendo 3 siglos y cuarto. Es conocida como la ciudad de puentes y ríos y es una de las principales villas cubanas fundadas a finales del siglo XVIII, específicamente en 1693, en un sitio privilegiado de la geografía norte de Cuba, entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímar. El nombre de Matanza, gente, verdades y leyendas, tiene que ver con las crónicas que recogió Fray Bartolomé de las Casas. Fue el primer hecho significativo de la historia y por lo cual lleva el nombre este de Matanza. Matanza, guerra, es muerte. Y justamente tiene que ver con esto porque en 1510 un grupo de aborígenes dio muerte a varios colonizadores españoles. El hecho entonces adquiere singular relevancia porque aún no se había iniciado la conquista de Cuba y esta temprana acción rebelde adquiere el mérito de haber sido la primera sin haber sido conquistada, pero que una repercusión sangrienta, una matanza, y por eso es que le ponen el nombre a este lugar. Una ciudad del occidente cubano, capital de la provincia del mismo nombre, se conoce como, ¿cómo ustedes conocen a Matanza? Porque tiene varios nombres.
La Atenas de Cuba.
La Atenas de Cuba, la Venecia cubana, también se le conoce como la Bella Durmiente, este término si no lo conocía.
La Bella Durmiente, no lo sabía.
Por la cercanía del pan de Matanzas, esa elevación que semeja a una mujer dormida.
Sí, sí, que se ve.
Entonces también se le conoce así como la Bella Durmiente, se le conoce como la Venecia cubana, tiene tres ríos, o la Atenas de Cuba, declarada así en 1860, tuvo una relevancia económica e impulsó un esplendor cultural enorme a finales del siglo XVIII en Matanzas. De ahí, bueno, tuvieron la primera imprenta y tuvieron un primer periódico que se llamó El Diario de Matanzas allá en la década de los 30 del siglo XIX, y ahí se considera que inició el siglo de oro de esta ciudad. Es la época de los versos y ensayos de Heredia, del fomento de la cultura local por Domingo del Monte, por Plácido, Juan Francisco Manzano y Félix Tanco, y muchos intelectuales cubanos famosos de aquella época. Tiene una ermita que se llama la Ermita de Montserrat, y si tú vas desde ahí y subes, pues puedes ver casi toda el entramado de la ciudad. Una ciudad que tiene una característica que desde los inicios estuvo arquitectónicamente y urbanísticamente bien centrada, bien ubicada. Ha sido de estudio porque no entienden cómo, a pesar de haber sido creada en aquella época, pues pudieron delinear las calles, dónde iba cada cosa, nada. Como la consideraron como la ciudad académica del Nuevo Mundo, por todo el entramado de calles, las edificaciones, todo bien, como si fuera un plano bien dibujado, así la hicieron. Y bueno, estilo arquitectónico, puedes encontrarte neoclásico, puedes ver muchas cosas en la ciudad de Matanzas, potencialidades turísticas, por supuesto.
El famoso Teatro Sauto.
Todo el Teatro Sauto, los muñequitos de Matanzas, Carilda Oliver Labra, la poetisa y muchos más, ¿no? Bueno, y nos vamos para Matanzas. Ahí estamos, Matanzas, cumpliendo hoy 3 siglos y cuarto, 325 años de fundada.
Bueno, festejamos aquí, muchas
los
gracias.
Matanceros. Exilio, felicidades gracias a los matanceros.
Nos vemos ahorita, ¿ok? Claro. No te vayas, ni te duermas.
En tu palacio pusieron nido, el nido de mis amores, y para siempre vivir unidos, sin penas y sin dolores. Tierra querida de mis amores. Y no tener que olvidarte. Tierra querida de mis amores, Matanza. Donde más lindas eran las flores, Matanza.
Listo, Edemio Navas con los deportes. Muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. La oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció ayer jueves por la tarde los equipos de árbitros que estarán trabajando en las series de campeonatos de las ligas nacional y americana, que comenzarán hoy viernes y mañana sábado respectivamente, y la lista no incluye al árbitro cubano Ángel Hernández. Jerry Davis será el jefe de árbitros por la Liga Nacional para la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee, mientras que el veterano Joe West estará al frente de los árbitros de la Liga Americana para la serie entre el actual campeón de la Serie Mundial, Astros de Houston, del cubano Yulieski Urriel, contra los Medias Rojas de J.D. Martínez. Hernández, quien fue criticado por jugadores y fanáticos por su desempeño en los últimos dos encuentros de la serie divisional de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y el Boston, no era elegible para trabajar en las series de campeonatos debido a una regla de Grandes Ligas que impiden que los árbitros trabajen en series consecutivas. El cubano Hernández, quien ha sido árbitro de Grandes Ligas desde el año 1991, sí es elegible para trabajar en la Serie Mundial, a la que ha sido convocado en dos ocasiones, pero no desde el año 2005. En julio del año pasado, Hernández demandó a las ligas mayores alegando discriminación racial por haberlo ignorado para trabajar de árbitro en las últimas ediciones del Clásico de Octubre y por no haberlo ascendido a jefe de equipo. Hoy viernes va a comenzar la serie por el título de la Liga Nacional, primer partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros en Milwaukee. Clayton Kershaw, el zurdo, lo hará por la novena de los Dodgers de Los Ángeles y otro zurdo, el cubano-americano Gio González, lo hará por la novena de los Cerveceros. Gio, con 3 victorias sin derrota en el mes de septiembre con el equipo de los Cerveceros, después que fue transferido del equipo de Washington al Milwaukee el día 31 de agosto pasado. Por último, el norteamericano Adrian Bronner está al frente de la lista de posibilidades para el regreso de la estrella filipina Manny Pacquiao para enero próximo en territorio norteamericano, de acuerdo con fuentes cercanas al púgil asiático, quien pudiera enfrentarse en mayo del año 2019 al invicto norteamericano Floyd Mayweather en un combate de revancha. Mis amigos, recuerden de que nuestro colega Orlando González Esteva, en su programa Entre Nosotros a las 11 de la mañana, tendrá programas especiales a partir del próximo lunes con respecto al béisbol cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos y ya estamos entrando en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Aquí continúa este equipo integrado por Teudy Giró como técnico de audio en la sala de redacción. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la producción. Maite Rodríguez. Y seguimos aquí junto a ustedes, Ivette Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Las medidas experimentales implementadas en el sector del transporte en la capital cubana generan un fuerte rechazo por parte de los boteros, comentan desde La Habana una economista y el líder de la Asociación Cubana de Transportistas Privados. Nos informa Tomás Cardoso.
Desde el lunes 8 de octubre entraron de forma experimental en la capital cubana nuevas regulaciones para los transportistas privados, comenta desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
En primer lugar, tienen que pasar por el somatón. Otra cosa es que en ese tiempo ellos tienen que decidir si van a ser carros libres, o sea, taxis libres, o van a ser taxis unidos a la red del Estado, trabajando en las distintas líneas de recorrido que le permitiría pagar la gasolina más barata, etc. pero también con toda una serie de restricciones a las cuales yo te puedo decir, he hablado con unos cuantos taxistas y ninguno está de acuerdo.
Para el botero Rafael Alba Macías, que preside la recién creada Asociación Cubana de Transportistas Privados, la mayoría de estos quieren permanecer libres, pero incluso él ya ha recibido amenazas por parte de las autoridades.
Casi todo el mundo dice que va a ser libre, que va a ser libre, que ellos no se quieren acoger al sistema nuevo que ellos quieren poner de taxi rutero. Específicamente me dieron primeramente iba a ser sancionado con 5,000 pesos de multa.
En julio, 2 millones de pasajeros fueron transportados en la capital. De estos, 680,000 lo hicieron los privados, lo que según la economista significa...
Quiere decir que el 30% no lo puede transportar el Estado. ¿Y qué va a hacer con esa gente que no podrá ir ni a trabajar? Bueno, pues sencillamente habrá que darle una solución. Si los transportistas se ponen duros, el Estado tendrá que darle una solución, aunque su objetivo es acabar con los transportistas.
Un total de 6,119 titulares particulares operan en la capital y el experimento establece 3 tipos de licencia a las que podrán acogerse: libre, en ruta y auto de alto confort o clásico, como únicas formas de mantenerse trabajando en el sector. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y en las reuniones de barrio para discutir la nueva reforma constitucional en Cuba, han logrado participar algunos opositores cubanos, tal como sucedió hace 2 días en la capital cubana. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
El periodista independiente Agustín López Canino logró participar el pasado 9 de octubre en una de las reuniones de la reforma constitucional. Fue en el poblado de Calabazar, en La Habana, y ofreció su testimonio a Radio Martín.
No fue realmente debate, fue intervención de 4 personas y la mía. Fue en la escuelita del Parque El Glow, al frente de la bandera, que yo siempre cuando paso veo esa bandera llorar. Anoche la vi llorar mucho más.
Dijo que tal como esperaba, la cita estuvo custodiada por un oficial de la seguridad del Estado.
No hacía exactamente 15 minutos que estaba ahí a la gente de seguridad. Le parqueó la moto a unos 5 metros de mí. Dije que si me iba a dejar participar o no me iba a dejar participar. Dijo que no, que venía para observar nada más, que sí, que yo podía participar.
Aún así, relató el periodista, pudo leer un fragmento de su petición de reforma constitucional.
Yo le puedo asegurar que yo y otros muchos como miembros de la sociedad somos excluidos, discriminados, perseguidos, maltratados. Mis derechos son violados, aún los constitucionales. Y todo por medio de la fuerza del poder, no de la razón. Y solo intento ejercer mis derechos y ser consecuente con la palabra libres e iguales dada en el subconcepto de democracia que acabo de definir.
Ante la negativa del oficial a reconocer que en Cuba hay represión, López Canino lo inquirió.
Él me dice, mira, estoy de acuerdo con casi todo lo que expresas, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que tú eres reprendido. Yo le pregunto, ¿y tú qué haces aquí? No es para reprenderme a mí, porque si no, tú no debías de estar aquí. Entonces, el muchacho cambió la mirada y ahí terminamos la conversación. No tenía otro objetivo.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El Centro Bilder de la Universidad de la Ciudad de Nueva York auspició un encuentro sobre La Habana en que se abordaron los retos y posibilidades que enfrenta la reconstrucción de la capital cubana. Desde esa parte, en el norte de Estados Unidos, los detalles con Carmen María Rodríguez.
Presente en el evento, el doctor Carlos Riobó, profesor de Literaturas y Culturas Latinoamericanas en el Centro Postgrado CUNY, al ser reflejado que un alto porcentaje de quienes emigran de Cuba proceden de La Habana. También se habló sobre aquellos jóvenes que se preparan estudiando arquitectura, entre otras profesiones, y que desean participar en la reconstrucción de la capital cubana. El doctor Riobó compartió con Radio Martí en el evento en que también participó el doctor Carlos García Pleyán.
A nosotros todos nos interesa saber cuál será el futuro de La Habana. Claro, siempre queremos conservar el patrimonio cultural mientras le damos un aliento a la cultura, a la gente, para que puedan progresar y formar parte del mundo del presente y del futuro. La Habana es y seguirá siendo un conjunto de edificios, de comunidades repletas de historia, repletas de energía, y ahí es donde se va a encontrar el futuro para la arquitectura de La Habana, un modelo del pasado, pero un modelo que se pueda expandir hacia el futuro. Los arquitectos de La Habana están ahí preparados con las energías necesarias y la formación necesaria para salir adelante.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el medio digital Diario de Cuba publicó el viernes un videoclip de la estación de televisión RCN de Colombia que, según explican los presentadores, recoge una trifulca que ocurrió hace un mes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El video muestra a un grupo de aproximadamente 6 hombres y mujeres cubanos tirando sillas y butacas y resistiendo con agresión los intentos de las autoridades colombianas de sacarlos del país por su estatus irregular.
El reportaje termina con la restauración de la calma. El destino al cual los cubanos iban a ser devueltos no se precisa en la información brindada.
Continuamos con más noticias a las 7:37 y los equipos de socorristas en el norte de la Florida seguían hoy buscando víctimas o personas atrapadas entre los escombros que dejó el huracán Michael en las comunidades costeras.
Michael, que ahora es una tormenta tropical que azota el estado de Virginia, dejó 6 muertos en la Florida y esa cifra podría aumentar.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo que la tormenta causó una devastación increíble y que la prioridad por el momento es buscar si hay sobrevivientes entre los residentes que se negaron a evacuar sus viviendas.
Autoridades estatales informaron que aún hay 400.000 viviendas y negocios sin electricidad en las áreas afectadas.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Venezuela que proteja a 43 pacientes con VIH ante la escasez de medicinas que vive el país. Informa desde Washington Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una medida cautelar a favor de 43 venezolanos con virus de inmunodeficiencia humana, VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que no reciben medicamentos antirretrovirales, ARV, para tratar adecuadamente su condición médica. La CID anunció este jueves la medida adoptada el 4 de octubre por considerar que estas personas se encuentran en situación de gravedad y urgencia. La comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las beneficiarias mediante un tratamiento médico adecuado conforme a los estándares internacionales aplicables. La CID tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, política y social, y sus habitantes enfrentan con frecuencia la escasez de alimentos y medicinas. Tony Cano, Washington.
Y en Brasil, el candidato de derecha a la presidencia, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que su campaña no tiene los recursos para pagar por una supuesta ayuda que estaría brindando el estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon.
Bolsonaro calificó como típicas noticias falsas los reportes que vincularan a Bannon a su campaña, pero la agencia AP afirma que en agosto la revista brasileña Época reportó que uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, dijo que Bannon iba a ayudar con consejos de Internet, análisis e interpretación de datos.
Y el gobierno dominicano utilizará gran parte de las multas millonarias que impuso por casos de soborno a las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer para construir cárceles y reducir el hacinamiento de los presos.
El procurador general anunció el jueves más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema penitenciario con una inversión de 170 millones de dólares.
Las cárceles tienen una sobrepoblación de 85% y el caso de La Victoria, que tiene capacidad para 1.200 internos, aloja un promedio de 9.000 reos.
Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en América Latina, tuvo que pagar una multa de 184 millones de dólares en el año 2017. Seguimos con más noticias y el ejército israelí destruyó un túnel terrorista que partía desde la Franja de Gaza y se introducía en territorio israelí, el 15º que hace desaparecer desde que comenzó el año.
Según un comunicado militar, el túnel fue construido por Hamas para llevar a cabo un ataque en una comunidad israelí adyacente.
Y un tribunal militar egipcio sentenció este jueves a la horca a 17 personas por los atentados contra iglesias de la minoría cristiana copta en abril de 2017, que dejaron 46 muertos.
El Tribunal Militar de Alejandría condenó además a otras 19 personas a cadena perpetua y a 9 a 15 años de cárcel por los mismos ataques.
Según el tribunal, estas personas estaban acusadas de unirse a una célula terrorista del grupo Estado Islámico. La comunidad copta de Egipto representa alrededor de un 10% de la población y ha sido blanco de ataques terroristas y sectarios en los últimos años.
Y el grupo Estado Islámico secuestró a 4 miembros del ejército iraquí, entre ellos un comandante, según informó AFE, una fuente de seguridad de ese país.
Los militantes tendieron una trampa a un vehículo militar que repartía productos alimenticios a las diferentes unidades de la provincia de Al-Anbar. Hasta ahora se desconoce el paradero de los militares secuestrados.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Ya llegó.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos y hacemos el último contacto vía teléfono con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Lazarito, buenos días.
Buenos días, Joan. Desde un amplio centro de bajas presiones sobre la zona de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre la región de las Carolinas, la Florida y el sudeste del Golfo de México. Aunque este débil frente frío no significa ningún descenso de las temperaturas para el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, ha servido para atraer una buena masa de aire fresco sobre las aguas del Golfo y para empujar a Michael fuera del área continental hacia las aguas del Atlántico. En Cuba siguen dominando débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos flojos variables. Tendremos poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
De la mañana con 44 minutos, ya está lista Lucy García para la sección de salud, donde nos hablará acerca de los resfriados, sus cuidados, esto en los niños. Un tema muy interesante, y ve, porque en esta época del año que supuestamente deben cambiar las temperaturas, aunque todavía continúa el calor, hay que extremar las medidas con los más pequeños de la casa para evitar precisamente esos resfriados, sobre todo en Cuba, donde hay una escasez de medicamentos increíble y que muchas veces tienen que acudir las madres a los remedios caseros. Así para es. Este tipo de enfermedades. Vamos con Lucy García, que tiene más detalles.
Y hoy queremos compartir con ustedes algunos consejos para combatir el resfriado, sobre todo en los niños. Adviértale que no se toque la boca o los ojos frecuentemente durante la temporada de resfriados. Esos son precisamente los puntos de entrada del virus. Haz que los miembros de la familia se laven las manos asiduamente con agua tibia y jabón. Limpia las áreas de superficie de contacto frecuente en la casa, como los picaportes, los grifos. Puedes usar una solución de Clorox. Mantén el mínimo contacto con personas resfriadas para evitar que tu niño se enferme. Y además recuerda que no es correcto compartir cubiertos ni vasos. Gracias por estar con nosotros.
El cineasta estadounidense Martin Scorsese fue homenajeado antes de recoger el premio Princesa de Asturias. Los detalles con Roberto Bermúdez en su segmento de Arte y Cultura.
Una antigua fábrica de armas cerrada desde hace 6 años se ha convertido en la fábrica Scorsese, un espacio en Oviedo que está en el norte de España, destinado a homenajear con distintas actividades al cineasta neoyorquino en los días previos a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes. La iniciativa promovida por la Fundación Princesa ha recibido un respaldo masivo del público, que en apenas 2 días ha agotado las más de 7.000 invitaciones gratuitas distribuidas para las diferentes actividades programadas. La fábrica de armas de La Vega, un espacio de 120.000 metros cuadrados, cuya titularidad aspira a recuperar el Ayuntamiento de Oviedo para darle diversos usos, incluidos los culturales, acogerá desde mañana unos actos que comenzarán con la apertura de la instalación artística El Ring, inspirada en Raging Bull. En Cuba se exhibió bajo el título de Toro Salvaje y que protagonizó Robert De Niro, y será proyectada en una sala de cine habilitada en la factoría. Al día siguiente se abrirá al público el set de rodaje construido para la ocasión, que reproduce la habitación del protagonista de Taxi Driver, se llama Travis Bickle, que también protagoniza Robert De Niro, y la barra de un bar de Raging Bull, donde el director de fotografía Carlos Suárez mostrará las técnicas cinematográficas de rodaje de directores como Scorsese. A partir del viernes y durante 6 días se sucederán actuaciones musicales a cargo de un big band que amenazará el denominado Vermú Scorsese, debate sobre la obra del cineasta y la proyección de sus películas más emblemáticas así como de otras restauradas con el apoyo de Film Foundation, de la que él es fundador. Cintas de Chaplin, Nicholas Reid o Alfred Hitchcock podrán verse sobre una pantalla de 12 metros con butacas procedentes de un cine ya cerrado, y unas vetustas naves industriales albergarán un debate sobre la relación entre la moda y el cine, con la presencia, entre otros, del diseñador español Lorenzo Caprile, creador del vestido de novia de The Wolf of Wall Street. El debate Radio Scorsese permitirá analizar la estrecha relación de Martin Scorsese con la música rock a partir de una selección de canciones destacadas dentro de su filmografía. Para el miércoles, día 17, dos días antes de recibir el galardón de manos del rey Felipe VI, la semana de homenaje al director de El Último Vals tendrá su punto culminante con el encuentro que Scorsese mantendrá con el público en el Teatro Jovellanos de Gijón. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete cuarenta y nueve minutos y el tema lo dice todo. Aquí está Exilda Arjona nuevamente con nosotros. Exilda, te reitero los buenos días.
Gracias, Joan. Igual a ustedes y a todos los oyentes que están ahí desde bien temprano escuchando Radio Martí. Hoy, Voces Visibles. Por supuesto, vamos a estar hablando de esas niñas que algún día van a ser mujeres. Ayer fue el Día Internacional de la Niña y no quería que esta fecha pasara por alto. Yo pienso que no hay un solo día para esto, con las situaciones que hay en el mundo. Este año se ubicó en lo que es la educación de las chicas. ¿Por qué? Porque unas 600 millones de niñas, y una cifra alarmante, que ahora son adolescentes, cuando pasen 10 años ya no van a estar estudiando. ¿Por qué? Muchas se habrán casado, y estos son estudios que se han hecho por el lugar donde están ubicadas la mayoría de estas niñas. Muchas se habrán casado, ya van a tener hijos e incluso ya van a estar con un puesto. Van a estar ganando dinero para sus casas y no van a estarse dedicando a los estudios.
Y quizás trabajando en un lugar donde nunca pero pensó, claro, donde no quieren y claro, después se arrepienten de tantas
no estudiaron cosas. Entonces van a puestos baratos donde les pagan muy bajos salarios, sí, y donde a veces incluso son esclavas de esos puestos, no se pueden ir de ahí. ¿Cuántos casos no se han dado de niñas que se han llevado de sus hogares jóvenes para que sean incluso esclavas sexuales y las tienen ahí escondidas? Muchas hasta han muerto en estos casos. Bueno, más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina. Una de cada 5 niñas pues se ha casado antes de los 18 años. Hay un promedio de 2,3 de países en desarrollo que han logrado solamente la igualdad de género en lo que a educación primaria se habla. Y 9 de cada 10 adolescentes que viven en países en desarrollo van a estar en esta economía sumergida que estamos hablando, con sueldos muy bajos o incluso sin cobrar nada, porque hay algunas que no les pagan nada y simple y llanamente las abusan y las explotan constantemente. El lema de este año es: con ellas, una generación de niñas preparadas. El Día de la Niña 2018 pues marca el inicio de un año, porque no es solamente esta fecha, sino que sigue hasta el 11 de octubre del año 2019, cuando entonces se comienza una nueva campaña y se promueve un nuevo lema, pero este lema va a continuar desde ahora, octubre de 2018, hasta el 11 de octubre del 2019. Y bueno, ubica cambiar los estereotipos de género, que las niñas también tienen derecho a estudiar, las niñas también tienen derecho a disfrutar, a tener una infancia y una adolescencia plena, sin que las estén humillando, sin que las estén ofreciendo a cambio para casarlas con personas mayores, para casarlas con alguien que ellas no quieren, y que tienen derecho a elegir su futuro. Este es el punto fundamental: mejorar la calidad de la educación y la formación de estas niñas. Quieren crear escuelas, la ONU tiene su página y ahí se pueden hacer donaciones. Los que vivimos en esta parte del mundo civilizado, podemos hacer donaciones para que vaya directamente a una organización no gubernamental, que es la que está ayudando con la educación de todas estas niñas, para empoderarla, fundamentalmente a las niñas con discapacidades, que las miran como un objeto, las tienen ahí tiradas y no las ayudan. Un problema que hay en todo el mundo: las niñas no estudian ciencia. la mayoría se van por las letras. Mira, yo estudié pedagogía, es decir, que y hubo una época en que te enmarcaban las niñas que cogiéramos carreras de humanidades y los varones entonces que se fueran por las carreras de las ciencias, las matemáticas. Y bueno, de ahí el déficit que hay ahora en el mundo de tecnología, de ingeniera, de matemáticas, de física. Bueno, esta organización quiere impulsar que las niñas estudien todo esto, que estudien matemáticas, ciencia, tecnología y, bueno, desarrollar programas que las ayuden a ellas a formarse y desarrollarse en un ámbito laboral, que cuando vayan a pedir el día de mañana un puesto, pues que las miren por lo que estudiaron y por lo que lograron aprender durante los años de universidad. No simple y llanamente que las miren como mujeres, sino como mujeres preparadas. Así que el Día Internacional de la Niña, que fue ayer, y no quería que esta fecha pasara por alto, porque yo pienso que tiene que ser todos los días. Yo tengo una niña, cierto, y la empodero mucho cada día. Le digo, tú puedes llegar y tú puedes hacer lo que tú quieras en esta vida.
Así es. Tú también, Exilda, puedes hacer lo que quieras. Este hoy fin es de viernes, semana, me así voy. Que disfrútalo, gracias, a lo máximo. Muchas
igual
gracias.
Ustedes.
Deportes en la recta final de nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para iniciar hoy viernes a las 8 de la noche en Milwaukee la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Mañana sábado, dos partidos. Segundo encuentro entre los Dodgers y los Cerveceros y el primer encuentro de la serie por el título de la Liga Americana entre el actual campeón de la Serie Mundial de la MLB, los Astros de Houston, contra los Medias Rojas de Boston. En cuanto al partido de hoy viernes a las 8 de la noche entre el Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, ya fueron anunciados para lanzar Clayton Kershaw, el zurdo por los Dodgers, y otro zurdo, el cubano-americano Gio González. En el caso de Gio González, de por vida acumula en temporadas regulares 127 victorias con un total de 97 derrotas con los equipos de los Atléticos de Oakland y los Nacionales de Washington. Gio fue transferido el pasado 31 de agosto de los Nacionales de Washington a los Cerveceros de Milwaukee, donde realmente le fue muy bien. Gio abrió 5 encuentros por los Cerveceros, ganó 3, no perdió ninguno y terminó con excelente promedio carreras limpias de 2.13. En 25 entradas y un tercio le conectaron 14 hits, le anotaron 7 carreras y ponchó a un total de 22 bateadores. Por ese motivo, Craig Counsell, el manager del equipo de los Cerveceros, confió en el zurdo cubano-americano para este primer encuentro por los Cerveceros ante los Dodgers de Los Ángeles. En postemporada, Gio González no tiene victoria y tampoco derrota en 4 años con el equipo de los Nacionales de Washington. Clayton Kershaw, para muchos, el mejor zurdo de los últimos años en la MLB, de por vida con los Dodgers de Los Ángeles desde el año 2008 hasta el 2018, en 11 temporadas, tiene brillante récord de 153 victorias y solo 69 derrotas. En postemporada, en 8 años, ha ganado 8 y ha perdido 7. Y en series por el título de la Liga Nacional, Clayton ha ganado 5 encuentros y ha perdido 3. Y en series mundiales tiene una victoria y una derrota. En esas postemporadas acumula 4.08 de efectividad. Ha lanzado 130 entradas, le han conectado 99 hits, le han anotado 63 carreras, 59 limpias y ha ponchado a un total de 142 bateadores y ha otorgado 37 ponches. Debe ser un duelo brillante entre Clayton y el cubano-americano Gio González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas.
Opositores llaman a alertar por el servicio de mensajería de Texas sobre la situación del preso político Tomás Núñez Magdariaga.
Activistas cubanos analizaron con funcionarios europeos la situación de los derechos humanos en Cuba.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de ordenar a Colombia que lo asesine.
Especialistas de Brasil, Estados Unidos, México y Venezuela abordarán la crisis migratoria venezolana.
Los dos candidatos presidenciales brasileños exhortan a poner fin a la violencia política.
Y continúa la controversia sobre un periodista saudita aparentemente asesinado en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Estuvimos con ustedes Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez, también Alex Rivero en la sala de redacción, en la producción Maite Rodríguez. Ante los micrófonos,
Iber Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y feliz fin de semana a todos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.